Y aquí estamos, Verónica. Estamos ya en la última parte
aquí
del programa.
Estamos.
¿Del programa?
Aquí estamos, en la última parte del programa, inaugurando esta última hora de la Cortando Distancias. Y en el Estudio 1 estás, se nota, y ahí está con vos. ¿Quiénes? ¿Quiénes vuelven en vivo a partir de hoy, el viernes?
Sí, es una alegría, como siempre. La verdad que es un gozo tener esta fiesta que es el diálogo de hermanos con el padre Javier Soteras, el director de Radio María TV, y con el rabino Marcelo Polakov, quien pastorea la comunidad hebrea en Córdoba. Le damos la bienvenida a los dos padres, Javier, Rabino Marcelo, ¿cómo están? Bienvenidos con su café, allí ya disfrutando de este espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Gracias
Shabbat Shalom
por la bienvenida, como siempre, acá en mi casa.
Así es.
Qué alegría.
La casa del rabino.
Hace mucho ya te extrañaba, che.
Tú también.
Pero,
tú también.
¿Qué va? Como tres semanas que no pudimos. Por las fiestas judías, sí. Yo estaba complicado, vos también.
Yo estuve de viaje.
Y
ahora
se nos
voy
va.
De viaje.
Se nos va.
Por dos semanas no voy a estar. Viajo a Roma a acompañar al cardenal Ángel Sixto Rossi.
¿Puedo ir?
Vamos. Te venís con nosotros, hacemos el programa de Roma.
Qué lindo.
Así que bueno,
qué lindo.
Nos demoramos un poquito porque tenía que acomodarme un poco las ideas.
Antes está muy bien. Me parece que te cortaste el pelo.
¿Te parece bien?
Muy bien, muy bien. Por ahora hay para cortar eso.
Sí, bueno. Eso no está mal. Bueno, pero vamos a lo nuestro, Néstor.
Sí, claro que vamos a lo nuestro porque tenemos como cada semana, como cada viernes, en realidad hace rato que no nos tenemos por aquí en vivo, un texto bíblico. Seguimos recorriendo, Verónica, el libro del Génesis. Si te parece, Verónica, le vamos a pedir a Federico Stucker, que está allí en los controles y en la simultaneidad. Gracias también a Mariana Carranza, que nos está acompañando, a Cecilia Oliva también, que nos está asistiendo. Si te parece, Vero, podemos compartir el texto bíblico, el texto sagrado de hoy.
Así es, si Fede nos puede poner las plaquitas, estaría bueno, así podemos leer, ahí está, gracias Fede, podemos leer el texto del día de hoy. Libro del Génesis, capítulo 22, versículo del 1 al 5, dice la palabra: después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo: toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores, a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus servidores: quédense aquí con el asno mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Esto es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. El texto también dice que cuando Isaac plantea: ¿y dónde está el carnero para el sacrificio?
¿Sí?
Y Abraham dice: Dios proveerá.
Uh-huh. Famosa frase, Dios proveerá.
Dios proveerá,
¿no? Ahora tengo una pregunta técnica antes de entrar en tema.
Sí.
¿Cuál es la diferencia que cuando se lee un texto, otras veces los escuché decir te alabamos, Señor, y ahora
gloria a ti, Señor Jesús, o
te alabamos
de Dios, te alabamos, Señor?
¿Y cuál es la
cuando
diferencia?
Cuando las Sagradas Escrituras se proclaman en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, que no es el Evangelio, te alabamos, Señor. Cuando es el Evangelio, gloria a ti, Señor Jesús.
Ah, porque recién dijeron gloria a ti, Señor Jesús.
No, te alabamos, Señor.
No.
Ah, no, bueno.
Se puede escuchar, poner rewind.
Volvé.
No, pero quería saber para aprender.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, mira, este es uno de los textos más difíciles de todo el texto bíblico, sin duda alguna, yo creo que sí. Justo ahora en Rosh Hashaná, el año nuevo, que fue la semana pasada. De hecho, empezó el viernes pasado en la noche. Muchas gracias.
Te saludamos.
Sí, pero muchas gracias. Ya vamos por el 5.784. Ay, eso es por la inflación. se eligieron de todas las lecturas bíblicas los dos días que son Rosh Hashaná, año nuevo. El segundo día se lee siempre este texto.
¿Por qué?
Es por varios motivos. Uno, porque ese es el día que se toca el shofar, el cuerno de carnero, que aparece acá el cuerno, el carnero aparece el carnero, enredado, ¿no?, entre sus cuernos en una especie de matorral, y se toca el cuerno de carnero también aludiendo en cierta manera a este momento,
mirá,
¿verdad?
Mirá.
Más allá de que...
Es una expresión de triunfo, de júbilo, de Dios que vence...
Vos dices, en el toque del shofar,
sí.
Es una mezcla. En Rosh Hashaná es como una recoronación de Dios, como
la gloria de Dios.
Como la gloria de Dios y como el Dios de todo el universo, creador, que...
¿Y es clamor de la humanidad también?
Clamor de la humanidad también, depende. A veces el shofar se utilizaba también en el texto bíblico, hay un montón de usos para preparar el campamento, para partir, para frenar, para guerra.
Es como una voz de grito.
Sí, para diversas y también cosas. Para, por ejemplo, en el año del jubileo se anunciaba, se proclamaba la libertad a través del toque del shofar. Cuando en el día del perdón, que va a ser este domingo. Este domingo a la noche, dentro de dos días, empieza el día más sagrado del año. Y esta lectura, que decíamos que es re difícil, se la puede analizar, pero desde tantos puntos de vista, que vos querías empezar con qué pregunta me habías hecho.
Hace el texto como hace habitualmente.
No, eligiendo... pero digo, vos habías, me habías preguntado y...
La providencia, Dios proveerá.
De lo de Dios proveerá, sí. Adonai iré lo hace, le hola bri. Ahora, fíjate que...
Es cuando Isaac le pregunta, ¿y el carne dónde está, papá?
Exactamente. Ahora, fíjate que cuando le pregunta, estoy buscando el versículo, dice así... Que, bueno, después de que el tercer día ya ve Abraham el lugar, entonces le pregunta, como vos bien decís, ahí a Celeola, ¿dónde está el carnero para el sacrificio? Y después termina apareciendo, ¿qué animal? ¿Te acordás eso?
No.
Estoy buscándolo en el... Si acá Néstor nos quiere ayudar... Dice así, Baisabra Meteinab Bayar Beine Ail Ajar. O sea, en realidad, ¿dónde está el cordero? Dice.
Cordero.
¿Dónde está el cordero? Dice el.
Para el sacrificio.
Para el sacrificio. Y cuando Abraham encuentra, increíblemente, cambia el animal. Porque el que encuentra, en hebreo cordero es un se. Y Ail es un carnero. ¿La diferencia cuál es? No. Los dos son de oveja. Los dos son de oveja. Pero la diferencia es que el carnero, el ail, vendría a ser el papá del cordero.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Es interesante esto porque da lugar, por supuesto, que
a pensar que es él.
A pensar,
claro. Simbológicamente es la ofrenda que él está haciendo de su vida a sacrificar a su hijo.
Claro, o sea... En
simbólicamente
parte,
hablando.
Claro, por supuesto que esto va todo desde el punto de vista simbólico.
Alegórico,
simbólico. Y alegórico. Pero es curioso que acá estamos viendo la relación de Abraham con Isaac, un padre y su hijo, y que en los dos animales que aparecen en esta historia, en general no nos damos cuenta de eso. En general pensamos que es un cordero, un carnero, ¿viste?
Un como cabrito,
que
uno lo tiene. Sí,
como
sí,
no somos
no le damos mucho.
No le damos mucha importancia. Y nosotros que no somos bicho de campo, sino de ciudad, menos todavía. Ahora, es curioso, muy curioso, y da para que pensemos juntos, que el Abraham le dice, Dios va a proveer el cordero, ¿está bien? Pero después el animal que aparece ahí enredado es un carnero, que es el papá del cordero.
Claro.
Entonces finalmente el que se sacrifica en el lugar padre. Del hijo es el padre. Que eso no sé cómo lo ves vos desde el punto de vista, obviamente cristiano, pero en términos, por lo menos de la tradición judía, acá hay varias lecturas posibles, como siempre. Pero una que a mí me agrada mucho es entender esta historia en su contexto. Obviamente, claro, no puedes sacar una historia del contexto que tiene, más allá de que son palabras eternas, pero el contexto en el que nace hay que tomarlo siempre en cuenta. Y en este sentido, el lugar de donde venía Abraham era un lugar y una cultura en donde era común ofrendar a los hijos, es decir, sacrificarlos. Tal vez lo ponían bajo un formato sagrado, pero era... ofrendarlos en el sentido de matarlos, ¿no? Y me parece que esta historia pone en evidencia una lucha interna entre el mismo Abraham, que viene de una cultura, porque Abraham no era un niño, Abraham acá tenía 80 ahí, entonces, no más todavía, 100, si Abraham si nació cuando él tenía 99, Isaac. Entonces, hay como una lucha interna muy fuerte que uno la puede ver aquí, en el mismo Abraham, en cómo contactarse con lo divino. Y aún cuando viene una cultura en donde el contacto con lo divino también pasa por la violencia, Abraham tiene que crear un ámbito en donde la violencia quede a un costado. Y en todo caso, sí, la violencia se represente en un animal.
Claro.
¿No? Entonces, como
cambia el orden del sacrificio.
Exactamente.
Claro, evidentemente lo que decís tiene mucho valor, Marcelo, porque él se ha encontrado con un Dios distinto a las divinidades que... se representaban en el tiempo en el que él vivía y la cultura a la que pertenecía. Por lo tanto, cuando dice Dios proveerá, este Dios que me trajo hasta aquí no me va a estar engañando.
Exacto.
No me va a hacer repetir el ritual de donde vengo saliendo. de la cultura a la que pertenezco. Como diciendo, si en la cultura a la que yo pertenezco se ofrecía en sacrificio, Dios no me va a llevar sobre ese lugar. Es otro Dios el que yo estoy
creyendo.
Están así,
te voy a poner un dato.
Es así.
Están así que, mirá cómo Abraham le responde lo mismo, con un compromiso full. O sea, todo él le dice, cuando Dios lo llama, le dice, ineni en hebreo, es acá estoy. Acá estoy, tipo,
M aquí,
a veces lo traducen como estoy listo para lo que vos digas. Y al hijo, cuando el hijo Isaac lo llama, cuando van caminando juntos, le dice, padre, ¿qué le dice? Inenibni, acá estoy, hijo mío, M aquí estoy, también. Claro. O sea, fíjate cómo encuentra.
Está para él y para
exacto,
el niño.
No está para.
Es él el que se está por sacrificar.
Exactamente. Es él el que se está por sacrificar.
Es un sacrificio para él, ¿no?
Por supuesto.
Es
y está
todo
para los dos. Y no le miente a nadie.
No.
Él dice al hijo, Dios va a proveer el animal para.
Porque es otro Dios. Este es otro Dios. No es el Dios en el que nosotros hemos visto. También el niño, no sabemos qué, pero algo entiende que acá hay algo que está faltando.
Pero por supuesto, ya no es tan niño tampoco.
No es tan niño.
No es nada niño. Porque primero uno lo ve hasta por una cuestión física de que él es quien carga la leña.
Claro, no es un
bebé. No puedes ponerle a un niño, qué sé yo, de 10 años a cargar la leña para ofrendar un carnero o un cordero. Entonces, de acuerdo a los Midrashim, que vendría a ser la alegoría que explica los textos, hay varias opciones. Algunos que decían que tenía 13 años, pero la mayoría dice que tenía 30 y pico, 37. Uh-huh. De todos modos, también hay una disponibilidad de Isaac acá, por lo menos así es visto también desde la tradición judía, a él mismo aceptar como una especie de martirio, ofrenda, claro, de ofrenda, ¿no? Aceptarlo. Increíblemente, como tener una disposición de aquel que me otorgó la vida, porque la vida de él fue también nacimiento de manera bastante prodigiosa, ¿no?
Totalmente.
Bastante,
Dios proveyó.
Exactamente. Entonces, aquel que me proveyó la vida tiene derecho a pedirla, ¿no? Y uno, en ese sentido, ya nosotros no tenemos ese tamaño espiritual, pero esta disponibilidad de decir, ok, yo me ofrendo, también estaba en Isaac.
Sí. En otros textos sagrados, vos recordás que donde Dios pide lo más querido, lo más amado, lo más.
Me estás poniendo en problemas.
Soy joven. ¿Eh? Jeremías le pide la juventud.
También.
Le pide libertad a un prófugo. Libera. Pertenece a ese lugar.
Sí, me parece que acá la
le pide lo más querido. Esto es increíble, ¿no?
Hay como asociaciones que el texto también da para la primera historia en la que Abraham descubre la idea de lo divino, que en el capítulo 12, me parece, de Génesis, cuando 12, dice 1. Que se vaya.
Sí, salí de tu tierra.
Sí. Acá también le dice esa misma idea.
La misma. Deja. Deja lo que te da seguridad, lo que te da.
Sí.
O sea, yo soy más que todo esto. Más que lo más amado que tenés.
Se conecta. Y
qué
le dice también,
eso, ¿no?
Fíjate cómo se conecta.
Qué despojo.
Claro, porque además se conecta tanto a nivel textual que es hasta. Yo creo que por supuesto es a propósito, ¿no? Que cuando en aquel capítulo 12 le dice, vos andá a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Te acordás que dice
sí,
así?
Sí, claro.
Bueno, acá le dice lo mismo, le dice, andá, lejleja, esa es la palabra, lejleja, andá. El Eretz Amoriá, o sea, la tierra de Moriá, una región, bealeu yam leolá, elevalo ahí como ofrenda a tu hijo, alajá de ayer maraleja, en uno de los montes que yo te voy a decir. Lo mismo, en el sentido de, yo te voy a decir dónde. En aquella primera historia, la diferencia cuál es que le tiene que indicar por dónde ir. Pero y acá, en esta, Abraham ya solo dice, este es el lugar. Porque él le dice a los mozos, llegamos, este es el lugar. O sea que hay un crecimiento espiritual muy fuerte de Abraham, porque hay como una distancia de varios años entre una historia
hay
y
una
otra.
Hay una sintonía entre Dios y él que
me
prácticamente
parece que,
le hace decir a él lo que Dios dice.
Claro, y como que ya no necesita que Dios le vaya diciendo, es acá, es por acá, es por acá. Él ahora es el que aprendió, después de años, a decir, es por acá la cuestión. Y ese que es por acá implica que Dios va a proveer, pero cuando uno está dispuesto a entregar. Claro. Entonces, parece que es una historia maravillosa.
Me parece esta expresión, M aquí, aquí estoy, es la respuesta a la llamada de Dios, que siempre pide algo que uno quiere mucho o ante la novedad que te saca del lugar donde vos estás, porque te pone en otro escenario. Yo creo que en los profetas se da mucho de eso.
Sí, totalmente.
Aquí estoy, M aquí, envíame.
Bueno, fíjate.
Ese salir, ese despojarse, ese abandonarse, ese Dios es más que todo, Dios es más.
Salvo en un profeta. Jonás.
Exactamente. Muy bien, muy bien. Estaba afilado el padre. Por el pelo que te cortaron, te afilaron las ideas también.
La tijera estaba afilada.
Porque fíjate, y además te lo digo, ¿sabes por qué? Porque en la lectura que los sabios de la antigüedad del Talmud eligieron para que leamos en el Día del Perdón de los profetas, Jonás.
Jonás.
¿Por qué? Porque es aquel que piensa que se puede escapar
sí.
del,
qué tremendo,
de lo divino.
¿No? Qué tremendo.
Y es genial esa historia.
Pero todos los otros también sienten, para rescatar a Jonás, digamos, de su sí, resistencia, ¿sí? también siente que Dios lo hace suyo. Y en el caso de Jonás, Dios lo hace suyo. O sea, vos sos mío, uh-huh. sos mi posesión, por eso no se puede escapar.
Sí, pero y intenta cuando... escaparse.
Está bien. Y los otros también. Yo soy joven, no sé hablar. Moisés dice, no, yo soy tartamudo. No, yo soy demasiado joven. Más o menos Isaías es el que dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí, sí, envíame sí, sí. a mí, digamos, ¿no? Pero el resto siempre la pelea un poquito. El derecho al pataleo le llama el Papa Francisco.
Está bueno, el derecho al pataleo, me gusta la expresión.
Es un saludable modo que tenemos del trato con Dios, ¿no? Derecho al pataleo. Vamos a la música, ¿les parece? Volvemos por aquí con lo que representaría el texto en la tradición cristiana.
Por supuesto.
¿Les parece?
Sí. Y le vamos a preguntar a Marcelo, porque este tema que vamos a escuchar tiene que ver con la tradición hebrea. Si querés contarnos, Marcelo, de qué se trata.
¿Te parece que lo veamos? Porque ya en esta semana, con Yom Kippur adelante, el Día del Perdón, y una cantidad de cosas, cuando mandé, me acuerdo que era hermosa la canción, pero en este exacto momento no me acuerdo.
La razón de las razones, Vero. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece, Vero?
Hoy te hemos puesto un aprieto en varias cosas,
Marcelo. No hay problema.
Buenísimo.
תשיב בי את הרוח תוריד ממני את הגשם היה לי ים זמן לנוח התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך, אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. נפדות את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך, אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות, רק אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, כל הלילות
razón de las razones se llama este tema en hebreo bellísimo. Marcelo, explícanos un poquito de qué se trató esta letra tan maravillosa.
La letra, Ishai Ribó es un cantante muy popular actual de Israel que utiliza muchos textos o bíblicos o rabínicos para justificar sus temas. En realidad acá nombra, en un momento dice, canta Mishnah Perek Gimel, que es un texto del Talmud capítulo 3, lo dice así en la canción, y dice, eso está basado en un texto que dice que ¿por qué Dios creó al ser humano? Por amor. Entonces
a imagen y semejanza
y después entonces dice Eilanu Melech Elata, no tenemos otro rey sino vos, la causa de las causas, es como una canción de alabanza a Dios, que creo que es bella, ¿no? Muy y además bonita. De los paisajes israelíes, sí, que son lindos, esos paisajes son lindos. Bueno, tradición, ¿cómo viene la tradición cristiana y el capítulo 22 de
del Génesis? La tradición cristiana, este es como la figura de aquel acontecimiento donde el Padre Dios ofrenda a su Hijo por amor a la humanidad, para que, enfrentando el pecado y la muerte y muriendo en la cruz, nos traiga la vida, digamos, ¿no? Que en realidad nosotros sostenemos que la muerte de Cristo es el camino a la resurrección, por lo tanto es con un final feliz. Jesús resucita de entre los muertos y nos trae vida para siempre, haciéndonos uno con Él y animándonos a enfrentar la muerte desde el amor de Dios, con decisión, con determinación, en medio de los temores propios que trae esta experiencia, pero yendo más allá de ella, venciendo lo que la muerte trae como mensaje final. Entonces es la ofrenda del Padre que representa a Abraham, que entrega a su hijo, que representa a Isaac, que es el Cordero en realidad. Se lo reconoce así, el Cordero.
Sí, sí, claro, después en la tradición cristiana se llama el Cordero de Dios.
El Cordero de Dios. Esto es lo que dice Juan el Bautista cuando lo ve pasar a Jesús. Él está con sus discípulos y él dice, ahí va el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios, el que viene a quitar el pecado, el que viene a redimir. Y entonces los discípulos de Juan dejan de seguirlo Juan y van detrás de Jesús y le preguntan, ¿dónde vives, maestro? Vengan y verán. Es decir, Jesús, más que llamarlos ahí, le hace una experiencia de encuentro con él. Dice, se fueron, eran aproximadamente las 4 de la tarde, se quedaron con él todo el día. Y se quedaron, ya dejaron de ser discípulos de Juan, pasaron a ser discípulos
pobre
de Jesús.
Juan, se quedó sin discípulos.
No, porque esa era la misión de él. La misión de él era mostrar el camino, porque él era...
Y después Juan mismo termina siendo discípulo también, ¿o no?
Juan era el que preparaba el camino. Ah, okay. Juan era el que preparaba el camino de Jesús. Es el primo de Jesús, primo hermano. Primo segundo, ¿sí? Porque Isabel es... No, sí, primo segundo, es prima de María. Tu prima Isabel está embarazada, dice.
O sea, Isabel era la mamá de Juan.
Claro, Isabel y Zacarías, que presta servicio en el templo, son
los
papás de Juan el Bautista. Y este es el sentido, sí, para nosotros tiene un sentido redentor, y Dios provee en la misma ofrenda del Padre que da a su Hijo. No tuvo mayor amor más grande que ofrendar a su propio Hijo, entregar a su propio Hijo, ¿no? Pero no pensando en el sacrificio de la muerte, sino pensando en volver, en vencer la muerte y el pecado para ir a la gloria definitivamente y llevarnos a todos con Él. Ese es el sentido que tiene. O sea, en Cristo nosotros decimos, por la gracia del bautismo, morimos al pecado, el bautismo, somos insertados en Dios, en Jesús, y resucitamos la vida nueva. Por eso Jesús va a decir en Juan 15, no se puede participar de la vida en plenitud si no se está injerto, como está injerto el sarmiento en la vid, ¿no? Como es la imagen que utiliza. El sentido de redención que tiene la ofrenda de Jesús y de vencer la muerte y el pecado para ir a la vida, digamos, ¿no? Eso es por la gracia bautismal y por la vida en Cristo.
Te voy a leer algo que me hiciste acordar con tu explicación.
¿Se entendió, no? La explicación.
Sí, sí. Que es extraño como lo dice Abraham, porque si Abraham le pide a Dios, bueno, lleva a tu hijo y ofrendalo. Cuando él llega al lugar donde, al tercer día, y ve el lugar desde lejos, dice que le dice a sus mozos en el versículo 5, le dice, ustedes quédense acá con el burro, o con la, el asno, no sé, alguno de esos era. Y dice, y yo, dice, va a Nibeanar, y yo y el joven
iremos, al...
iremos hasta allí, nos prosternaremos, pero fíjate lo que dice, Benayú Aleijem, y volveremos en plural, claro, a ustedes.
Claro.
Sí, uno dice,
pero si, si lo vamos a, ¿cómo vamos a
claro,
volver?
¿Cómo va? Entonces, este versículo.
Él tiene certeza de que Dios va a proveer.
Es claro, ¿no? Como. Porque no le iba
Dios
a mentir,
vence.
No tenía por qué decir nada, no. Podía decirle, bueno, quédense acá, hasta pronto.
Es la fe de Abraham.
Yo creo que es genial, porque hay como un, como decíamos antes, un compromiso total de disponibilidad de este Inenia, que estoy aquí, para con Dios y para con su hijo. Me parece que esa combinación es la que le da, por lo menos de la tradición hebrea,
sí,
¿no?
Sí, no, pero está clarísimo.
Como la que le da el sentido a este capítulo, ¿no?
Cuando no, pero vos... esto que acabas de leer es clave, ¿eh? Sí. Para entenderlo, porque ahí se entiende que Dios y Abraham son uno. Es acá el lugar. Dios proveerá. Yo voy al sacrificio, pero volvemos los dos, ¿eh? ¿Qué va a hacer Dios? No tengo idea, pero algo va a hacer.
Claro, es tal cual.
¿Entendés? O sea, ya está. Y después ve el carnero y acá está el sacrificio.
A mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque hay como una especie de, no te diría equivalencia. No me acuerdo
cómo aparece el carnero. ¿Lo ve él o aparece entre la...?
Aparece. Él ve. Lo cual es muy interesante porque después de semejante crisis, que tenga la capacidad de ver...
¿Qué está pasando? ¿No? Claro, uno cuando, habitualmente cuando yo...
No ve nada. Claro. Pero te decía que esto de poner en... como en un mismo, no sé si es en un mismo nivel, pero
plano.
Sí, el mismo plano, poner tu disponibilidad para con tu hijo y para con Dios, es decir, para con el ser humano y para con
claro,
Dios,
claro.
Me parece es una combinación muy linda, porque que Dios, que vos sacrifiques la idea de lo divino por otro ser humano no es bueno. Y que vos sacrifiques a un ser humano por la idea de lo divino tampoco.
Tampoco, bueno.
Entonces me parece que es como muy elocuente esta manera, por supuesto, como siempre decimos, hay muchísimas, pero es muy bueno. Y lo que vos preguntaste, te quiero hacer un llamado más de curiosidad. Una vez que dice así, vamos en el versículo 12, para que tenga una idea cerca, dice, llega el ángel y le dice, no le hagas nada, no pongas tus manos sobre el joven, porque ahora sé que vos sos temeroso de Dios. Y que no te lo guardaste para vos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y dice, ahí es cuando levanta Abraham sus ojos y ve que hay un carnero enredado por sus cuernos, y entonces toma al carnero y lo ofrenda, dice Tajat Beno, en lugar de su hijo, claro. En lugar de su hijo. Claro. Y ahora es cuando el ángel lo llama, dice, por segunda vez. Dice, Vaikram alah Adonai el Abraham, Sheinit, mira, llame. Por segunda vez lo llama el ángel de Dios, Abraham, y le dice, ahora te voy a hacer, que vi esto, te voy a hacer como una nación numerosa, y tus descendientes serán numerosos como el polvo de, como las estrellas, el polvo de la tierra, etc. Pero acá se lo asegura.
Es como la alianza.
La alianza se asegura de que no solo va, su hijo está con él, sino que va a ser como padre de muchas naciones, que finalmente termina claro. Ocurriendo en la realidad, pero que vuelva a aparecer el ángel, ¿por qué dos veces? Si no podía decir de entrada uno, ¿qué pasó en el medio? En el medio Abraham descubrió a este carnero,
claro.
Y esta capacidad de en una crisis poder ver que hay otros modos de salir de las crisis, me parece que es que ese es el premio, me parece.
Volviendo al texto de que no puedes sacrificar lo humano por lo divino, sí. Ni lo divino por lo humano, en el caso de la tradición cristiana está resuelto en el hecho de que el que se ofrenda es Dios y hombre al mismo tiempo.
¿No? Está buena la idea.
O sea, y en realidad lo que se ofrenda supera el hecho de la ofrenda. A ver, la ofrenda que es la entrega de la vida, la vida va a triunfar. O sea, no hay la muerte es vencida. Este es el tema, este es el punto, digamos, ¿no? O sea, es un tránsito necesario
para
la vida.
Me haces
es la que gana, digamos, ¿no?
Cada cosa que decís me hace otro link. El capítulo que sigue, que es el 23, mirá cómo empieza. Tenía Sara 127 años, uh-huh, y se murió. O sea, se muere. Empieza y se muere.
Sigue el capítulo que sigue, muere.
El capítulo que sigue, muere Sara. Entonces, nuestros sabios, ¿qué van a decir? Que en realidad, si uno ve qué pasó cuando termina el capítulo 22,
angustia,
el capítulo 22,
pasando,
dice así. Claro, ya, tal cual. Dice, dice, mira cómo dice. Vuelvo al capítulo 21. Claro. Y Abraham volvió a sus sirvientes. Él, porque lo dice Abraham y Isaac.
Claro.
Y dice, y salieron juntos hasta Beersheba, y ahí se quedó Abraham en Beersheba. Entonces nuestros sabios dicen, pará, ¿y dónde está Isaac? Mm. Y ven que en el capítulo siguiente Sara se muere, que dicen, dice,
lo mato al chico, me vuelvo tan.
Claro, que se murió cuando claro, vio que volvió Abraham,
claro,
y no volvió Isaac.
Murió de angustia.
Pero Isaac se fue a otro lado, se fue a claro, un pozo que se llama Beer-Roí, el Jai-Roí, el pozo del Dios viviente que me ve, una cosa así. Y recién, esto es curioso
el
también,
pozo
como
Isaac,
dato. Sí, el pozo de Isaac, que va a ser el mismo que Jacob.
Claro.
Es curioso que cuando se reencuentra Abraham con su hijo Isaac, en su propio entierro,
mira,
no se registra. Y eso es un dato también que llama a reflexionar. No hay otro diálogo, ni otro encuentro
después
entre Abraham e Isaac, después de este momento, hasta la muerte de Abraham, que junto a sus dos hijos, que estaban en cierta manera separados, enfrentados, Isaac e Ismael, se encuentran para enterrarlo.
Uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Y parece ser que no fue gratis, entre comillas,
el momento,
¿no? Que también tiene
su costo,
porque bueno...
También no, es verdad difícil, que aquella ofrenda lo libera a Isaac, ¿no? Rompe con el molde materno, paterno, para hacer su propio camino.
Sí, también.
O sea, por eso no vuelve a la casa, por eso no se encuentra con el padre, por eso empieza a construir su propia historia, porque
sí,
hasta acá estaba dependiendo de sus padres todavía.
Sí.
No digo en términos psicológicos, sino en términos de...
De hecho, el capítulo 22 que estamos leyendo, él termina con él la genealogía de quien va a ser la esposa de Isaac.
Ah,
es como que aparece justamente ahí
la imagen, genial, de,
la
lo
imagen
viene,
de lo que viene.
La alianza para él.
Exactamente.
Hermoso. Muy lindo este texto.
Muy impresionante.
Muy hermoso.
Y eso que, nada, no tenemos ni un septicisísimo nada de lo que es.
Sí, pero hermoso. Gracias,
bueno, Marcelo. Para gracias a
muy
vos.
Linda la explicación.
Gracias a vos.
¿Qué tenemos el fin de semana? El Día del Perdón.
Tenemos el Día del Perdón.
Contanos un poquito de eso.
El Día del Perdón empieza este domingo en toda la ciudad del planeta. Es el día más concurrido del año. Y es un momento donde se ayuna. 25 horas seguidas, ayuno de alimento y de bebida.
Total.
Total. Salvo que alguien se siente mal, obviamente. Uh-huh. O que esté enfermo, que tenga que tomar
un remedio,
eso sí. Pero digamos, la gente que está bien, ayunamos. Y a partir del ayuno, también leemos, así como leemos la historia de Jonás, uh-huh, también leemos ese capítulo de Isaías, donde nosotros leemos que Isaías dice: ¿de qué me sirve el ayuno?
Sí.
Si no liberan 47. A la gente, si no
47,
atienden
48.
A... No, nunca sé los capítulos. Sí. Si no atienden a aquel que tiene hambre, sí, sí, si no liberan el yugo a los que están oprimidos. O sea, como que el ayuno, en realidad...
El ayuno que yo quiero. Dice
exactamente. Eso. Tiene que ser como un llamado a atención para otras cosas.
Para
no es un fin en sí mismo.
Social.
En ese caso, sí. Y también es un día en donde... No se puede pensar de manera así infantil y hasta burda que Dios nos perdona mientras nosotros no hayamos hecho nuestra parte en ese
perdón.
Es decir, suponete, uno hace macanas, como todos hacemos, y piensa que mágicamente por ayunar,
claro,
ir a la sinagoga y golpearse el pecho...
Perdona pichillo, nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofendieron.
Bueno, exactamente. De hecho, si uno quiere encontrar el perdón de Dios, por lo menos así dicen nuestros sabios, primero tiene que hacer su trabajito de reconciliación con los que ofendió, con los que lastimó, y tiene que también perdonar a quienes le solicitan genuinamente el perdón. Con lo cual es un día de reconciliación, hace alusión también a ese capítulo 19, ahí sí me acuerdo el capítulo, del texto del Levítico, donde aparece la idea del chivo expiatorio,
sí, claro,
que el sumo sacerdote ponía las manos sobre un chivo y
al
simbólicamente
desierto.
Iba al desierto y se llevaba los pecados como expiación, obviamente para que uno vea en esa metáfora lo que nos pasaría si hubiera justicia estricta y no misericordia, ¿no? Entonces claro, hay que combinar un poco de justicia con un poco de misericordia, y en eso son algunos de los elementos de este día que, ni bien empieza el año, a los 10 días del año nuevo, tenemos esta fiesta que termina también con el toque del shofar, anunciando
¿a qué hora termina?
El ayuno, el lunes a las 8 de la noche va ahí a terminar.
¿Y arranca?
Y arranca el domingo 6:30 más o menos de la tarde. Así que a mí, yo tendría que tener varios Yom Kippur por año como para bajar esta panza. Pero bueno, hay uno, por suerte.
Por lo menos uno.
¡Buen viaje! Gracias, a Roma. Y un saludo
a nuestro cardenal.
Querido cardenal, que es un amigazo y un divino. Y estamos todos chochos acá en Córdoba.
Muy contentos.
Y en todo el país, obviamente.
Estamos muy contentos.
Y mis saludos para nuestro querido
Santo Padre.
Santo Padre, por supuesto.
Hoy está uno de los nuestros ahí en el avión con él en Marsella. Le mando saludos de parte nuestra, tuvo un lindo gesto el Papa para con nosotros también.
Muy bien.
Cerramos, Néstor Ibero.
Sí, tenemos un, a ver si ustedes coinciden, Marcelo, vos nos has acercado esto. Tenemos una expresión coral, gente de la tercera edad,
sí,
del Rosh Hashanah, la fiesta del Año Nuevo Judío, sí, que van por el 5000 y pico. Si querés explicarnos,
bueno,
Marcelo,
hace muchos años sí, tenemos un grupo de un coro de gente muy grande, promedio 80 y, pero tiene una energía de 20 años. Y hacemos, como siempre, para Año Nuevo y también para Pesas, para la Pascua. Ya hace varios años que me sigue en la corriente y hacemos algún saludo musical. Siempre, bueno, así como combina un poco de cuestión judía con algo simpático y humorístico. Uh-huh. No, no se fijen, en los que escuchan por la radio van a escuchar bastante desafine. Pero no se preocupen, es más lindo verlo en video. Si lo quieren buscar en video, lo buscan como La Pachanga de Rosh Hashanah. Esta es la de este año, ya van 21 hicimos ya.
Pero tiene todos los sábados un grupo de estos, ¿no?
Bueno, está muy
sí,
bien.
Claro,
Papel Nono.
Lo vamos a sumar.
Lo de Papel Nono.
Sí, pero conduce el programa de radio los sábados a la mañana, Papel Nono.
Qué bueno, hay que sumarlos un día, los tenés que invitar a los del coro Alevay, que
vamos
son
a sumar
de primera.
Es más, tenemos a tres de la comunidad judía.
Mira qué bien.
Ahí en los Papel Nonos, así que obviamente, lo sumamos.
Buenísimo.
Sábados a mediodía.
Sábado, un programón.
Bueno.
Vamos con eso entonces, cerramos
con
eso.
Estamos. Vamos con la pachanga.
Vamos.
Y nos despedimos.
Chao, chao. Gracias. Feliz
gracias.
Día del perdón.
Gracias,
Marcia, por tanto.
Chao, chao.
Oh.